Shalom, אנחנו לומדים
מתוך Hola, estamos leyendo del libro Zohar para el pueblo, el fascículo Shemot, nombres, en el punto 178. En nuestro sitio se pueden encontrar también los materiales y también hacer las preguntas relevantes al tema de la clase. Rav, nosotros debemos tratar de estar conectados porque solo en la conexión entre nosotros, en el esfuerzo para la conexión entre nosotros, aparece la luz superior que se llama Zohar, el esplendor. Y nuestros queridos visitantes que llegaron ya pueden preguntar lo que quieran durante la clase, cuanto que quieran, estaré contento de responder. Por favor. Comenzamos con la lectura. 178, en el libro Shemot. Después ella dijo, ponme cual sello, así como un sello está cincelado hacia adentro, y lo que se imprime de este aparece protuberante. Así es Ruach, desde el lado de ella es exactamente de igual forma en este mundo, que está tallada de un tallado desde adentro. Cuando se expande del Guf y entra al jardín del Edén en la tierra, en el aire que está allí, cuando se aferra allí al grado de Ruach en el jardín del Edén, sale hacia afuera de este tallado en su interior para ser impreso afuera. Entonces es representado gráficamente afuera como era la forma del Guf en ese mundo. 179. Aneshama del hombre, que nació del árbol de la vida de Zerampin, está representada allí, por encima de ese atado de vida, Malhut, para deleitarse en la dulzura del Señor, tal como está escrito, para gustar la dulzura del Señor y visitar su templo. 180. Está escrito, y un hombre de la casa de Leví fue, este es Gabriel, como está escrito, el hombre Gabriel de la casa de Leví. Quiere decir la congregación de Israel, Malhut, que proviene de la línea izquierda, ya que Gabriel es de la izquierda y tomó por esposa a una hija de Leví, es decir, Neshama, alma. 181. Cuando el guf de un justo nace en este mundo, el Creador convoca a Gabriel, quien toma esa Neshama que está en el jardín Malhut y la desciende al guf del justo que nació en este mundo. Y Gabriel es el encargado de ella y la resguarda. Rav, debemos comprender que no se refiere a los cuerpos, no se refiere a este mundo, sino que si es el deseo de recibir, si es el deseo de recibir, decimos este mundo, deseo de otorgar, decimos el mundo por venir, pero siempre hablamos sobre el deseo y la luz que actúa sobre el deseo. No hay en la espiritualidad, y siquiera en toda la realidad, fuera de estos dos componentes, el deseo y la luz. 182. Pero aquel ángel encargado de los espíritus de los justos es noche. Y tú dices que es Gabriel. Por supuesto, su nombre es noche, Laila, ya que él proviene del lado izquierdo. Y cualquiera que proviene del lado izquierdo es llamado noche, Laila. Pero de hecho, su nombre es Gabriel. 183. Y un hombre fue, se refiere a Amram, y tomó por esposa a una hija de Leví, es Yocheved. Una voz descendió y le dijo a Amram que se acoplara con ella, porque el tiempo de la redención de Israel a través de un hijo que nacería de ellos se acercaba. 184. El Creador le ayudó. La divinidad Shina estaba junto a su cama y su intención de adherirse juntos estaba en la divinidad. Por lo tanto, la divinidad no se movió de ese hijo que ellos engendraron para observar lo que está escrito. Santifíquense y sean santos. Cuando un hombre se santifica abajo, el Creador lo santifica arriba. Como su aparición era adherirse, su aspiración era adherirse a la divinidad estaba apegada a ese mismo acto que ellos hicieron. 185. Bienaventurados son los rectos, cuya voluntad es siempre adherirse al Creador. Como ellos siempre se adherieron a Él, Él siempre se ha adherido a ellos y nunca los abandona. Ay de los malvados, cuya voluntad de adhesión están alejadas del Creador. No es suficiente que ellos se aparten lejos de Él, hasta se aferran al lado de la impureza. Toma. Amram, quien se adhirió al Creador, salió de él Moshe, pues el Creador nunca se apartó de él. La divinidad siempre se adhirió a él. Dichoso es él. 186. La mujer concibió y dio a luz un hijo viendo que estaba bien. Es decir, nació circuncidado, el pacto llamado Tov, bien, tal como está escrito. Digan que el recto está bien, un recto es el pacto. 187. Ella vio la luz de la divinidad que iluminó en él. Cuando nació, toda la casa se llenó de luz, tal como está escrito, viendo que estaba bien. También está escrito, y Dios vio que la luz estaba bien. Como el bien se relaciona a la luz, el bien aquí se relaciona a la luz. Está escrito acerca de eso, que estaba bien. Y él lo tenía todo en él, la luz de la divinidad, y había nacido circuncidado. Lo tuvo escondido 3 meses. 188. Lo tuvo escondido 3 meses. Implica que el mérito de Moisés no fue reconocido en el resplandor superior durante 3 meses, ya que entonces la Torah se entregaba a través de él, la divinidad se revelaba y estaba presente ante los ojos de todos. Está escrito, Moisés subió hacia Dios y el Señor le llamó. Además, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, ya que hasta ese momento no se sabía que hablara al Creador. Entonces está escrito, Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz. 189. Tomó para él una cestilla de papiros, alude al arca, en donde las tablas del pacto fueron colocadas. El arca de papiros es el arca del pacto. Y la calafateó con brea y resina, ya que el arca estaba calafateada por dentro y por fuera. Se refiere a la Torah, que el Creador cubrió con mitzvot positivos, receptos que deben cumplirse, con mitzvot negativos, receptos que debe para evitar algunas acciones. 190. Y metió en ella al niño, y se refiere a Israel, tal como está escrito. Cuando Israel era un niño, y yo lo amé. Y lo puso entre las cañas. No existía una obligación de cumplir las mitzvot, los preceptos de la Torah hasta el final, cuando Israel llegó al final de los 40 años. A la orilla del Nilo, significa con las palabras que aquellos que enseñan la ley y los estatutos a Israel, ya que la orilla es como el lenguaje y la palabra. El Nilo y ahora proviene la palabra enseñar. 191. Un hombre fue, se refiere al Creador, de quien está escrito, un hombre de guerra, de la casa de Leví, se refiere al Creador, quien fue desde el lugar en donde Jochma superior, es decir, Abba superior, ese río que es Ima superior, se unen y nunca se separan. Él fue del lugar de Yesod, de Abba superior, de la casa de Leví, que proviene de la palabra Leviatán, Yesod. Él colocó al Leviatán para la alegría en el mundo, lo cual es la divinidad, tal como está escrito. Y Leviatán que tú formaste para jugar con él. Leviatán significa ballena. Y tomó a la hija de Leví, se refiere al Creador, el lugar en donde la luz de la luna, que es Nukwe, ilumina. Shina. 192. Rab, no nos olvidamos que debemos aumentar la unión entre nosotros, que queremos estar unidos y la luz superior que lo forme. Pero nosotros decimos aquí, Nosotros queremos estar conectados, unidos, traernos a nosotros mismos a la unión. 192. Concibió a la mujer, es decir, la divinidad, tal como está escrito, esta será llamada mujer, y esta es el nombre de la divinidad. En el comienzo, ella era la hija de la casa de Leví, la cual es Yesod de Abba-Ima, también llamada Leviatán. Eso es ciertamente así, porque Abba-Ima construyeron a Nukva. En consecuencia, él pregunta, primero era la hija de Leví, ahora una mujer. Ciertamente, antes de que una mujer contraiga matrimonio, llamada la hija de tal y tal, por su padre y su madre. Después de su matrimonio, una mujer llamada por sí misma, hija, mujer y novia, son todas un mismo grado, la divinidad. 193. Estuvo escondido durante 3 meses. Esos son 3 meses. Tamuz, Av y Tevet. En ellos no hay la revelación de la divinidad debido a los denímenes duros en el mundo. Hasta que Moisés bajó al mundo, él se encontraba arriba con la divinidad. Por eso es que la divinidad se unió con él desde el día en que nació. Por lo tanto, los espíritus de los justos se encuentran arriba en el jardín del Edén antes de que bajen al mundo. 194. ¿A qué se refiere con tomó para él una cestilla de papiros? Significa que ella lo cubrió de signos para protegerlo del pez del mar que nada en el gran mar, es decir, las clipot y los dañadores, tal como está escrito en el hervidero innumerable. Ella lo cubrió para que estuviese protegido de ellos con un valioso recubrimiento de 2 colores, blanco y negro. El blanco es la derecha y es la brea, y la brea es la negra izquierda, mezclado con malhut de la cualidad de Din, en cuyo momento el rojo de él se convierte en negro. Ella metió a Moisés la línea media entre ellos para que él sea reconocido con ellos como Dat, la línea media, ya que estaba destinado a levantarse entre ellos en otra época para recibir la Torah. 195. Bajó la hija del faraón. La hija del faraón viene del lado izquierdo de Din Severo. Se ha escrito a bañarse en el Nilo. Y así es precisamente en el Nilo y no en el mar, ya que el mar alude a Malhut de la santidad. Pero el Nilo es Din Severo de la izquierda, que los egipcios habían hecho en su idolatría. Y ya que la hija del faraón se bañaba allí, ella también es de un Din Severo. 196. Está escrito, el callado con el que golpeaste al Nilo, pero no Moisés golpeó únicamente el mar, y el texto lo llama Nilo también. Ciertamente, el Nilo es lo que Aarón golpeó a través de Moisés, y la Escritura lo considera que él mismo lo hizo. 197. Pasaron 7 días después de que el Señor hirió al Nilo, aunque Aarón fue el que lo golpeó. Sin embargo, debido a que proviene del Creador, la Escritura lo llama después de que el Señor lo hirió. Más adelante lo menciona como Moisés, debido a que Aarón actuó por su palabra. Sus doncellas se paseaban por la orilla del Nilo. Son el resto de los campamentos que provienen de ese lado del Nilo. 198. Al abrir, vio a la criatura. Escrito, vio con una... Tendría que ser, como debería haber dicho, vio. Sin embargo, no hay nada en la Torah que no te contenga misterios sublimes y preciosos. El Reshimó del rey de la Malkat Tiferet y Marjo, es decir, Vavkei, estaba en él. Por eso es que dice, vio con la letra Hei y la Vav añadidas. Y tan pronto como ella lo vio, se compadeció de él. Hasta ahora la Escritura habla de mundos superiores e inferiores. El antes habla sobre abajo, excepto en estas palabras. La hermana se apostó a lo lejos. Rab dice, si hay preguntas, por favor, pregunten. No hay. Bueno, seguimos. 199. La hermana se apostó a lo lejos. Se trata de la hermana de aquel que llamó a la congregación de Israel, mi hermana, es decir, Zerampin, tal como está escrito. Ábreme, hermana mía, esposa mía. En otras palabras, la divinidad se ubica sobre Moisés para protegerlo. Desde lejos, la razón... A lo lejos, tal como está escrito, a lo lejos el Señor se me apareció. Es decir, que la protección no es manifiesta, sino disimulada a distancia. 200. Eso significa que antes que de que los justos desciendan al mundo, son conocidos arriba. Si eso se aplica a todos los justos, cuanto más a Moisés. Por eso es que dice, vio acerca de él con Heibab, lo cual es el reshimón del rey, la reina. También significa que las almas de los justos se extienden de un lugar elevado, tal como está escrito. Un hombre de la casa de Leví fue, lo cual es Yesod de Hub, el lugar elevado. Esto quiere decir que existe un padre y una madre para el alma, Zon, porque Ish es Zerampin y la hija de Leví es Nukva. Así como hay padre y madre para el cuerpo en la tierra, se deduce que todos los discernimientos, ya sea de arriba o de abajo, están presentes y provienen de un masculino y un femenino. Como está escrito, produzca la tierra criaturas vivientes. La tierra es la congregación de Israel. Nukva es la criatura viviente, el alma de Adam Rishon. Esto es porque Zon es el padre y la madre de Adam Rishon. Bienaventura la porción de Moshe, el profeta leal, del que más que todos los profetas en el mundo. 201. La hermana se apostó, es Jochma Nukva, llamada Jochma inferior, tal como está escrito. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, la sentencia de Din nunca ha sido revocada en el mundo, ya que a cada vez que Israel pecaba, el Din lo acusaba. En ese momento la hermana se apostó a lo lejos. Es decir, la divinidad se aleja de ellos, tal como está escrito. A lo lejos, el Señor se me apareció. Rab, nosotros no debemos preocuparnos, comprendemos lo que está escrito o no. Incluso que lo oímos en una lengua que ni siquiera conocemos el lenguaje. Es importante todo el tiempo sentir esa carencia que nosotros queremos que la luz influencie sobre él y lo corrija. Eso es todo. Es decir, cuando yo oigo que hay algo que leen el Zohar, no me importa qué es lo que leen. Me importa que yo ahora estoy bajo la influencia de la luz superior como bajo una ducha. Estoy parado y se derrama sobre mí. Yo así me encuentro bajo la influencia de la luz superior. Y sobre eso solo prepararle la carencia, que yo quiero que corrija, que conecte, que haga la conexión entre nosotros. Y en la conexión entre nosotros se revelará el Creador. Eso es todo. No tengo más que hacer. Preparar una carencia para la conexión en el cual se revele el Creador. Bore. Entonces, hagamos el esfuerzo. Por favor. Bajó la hija del faraón. 202. Bajó la hija del faraón. Cuando la hija del faraón bañarse en la cualidad. Cuando salieron a bañarse en el Nilo, la cualidad de Din llamada la hija del faraón bajó a bañarse en la sangre de Israel por su daño, la ofrenda a la frente a la Torah. El Nilo significa la Torah. Y sus doncellas se paseaban por las orillas del Nilo. Son las naciones que marchan y persiguen a Israel junto al Nilo debido a la afrenta a la Torah. Ellos que la estudian la han abandonado. 203. Todas las cosas en el mundo dependen del arrepentimiento y de la plegaria que un hombre reza al Creador. Esto es todavía más con aquel que derrama lágrimas durante su rezo, pues no existe una puerta que no atraviesen esas lágrimas. Está escrito, al abrirla vio la criatura. Al abrirla se refiere a la divinidad, Shekhinah, quien se ubica sobre Israel como una madre con sus hijos, abriendo siempre a favor de Israel. 204. Al abrirlas vio a la criatura, una criatura encantadora, Israel, que siempre peca en contra de su rey y de inmediato ruega ante el Creador, se arrepiente y llora ante él como un hijo que llora ante su padre. Está escrito, era un niño que lloraba. Puesto que lloraba, todos los severos decretos en el mundo fueron eliminados de él. Está escrito, se compadeció de él. Es decir, se despertó hacia él su compasión y se compadeció de él. Rab, por supuesto, ¿quién puede pecar? Solo Israel. El que anhela la conexión, la revelación del Creador, y no hace lo que debe hacer. Ese es el único que peca. El que no es atraído a Yasharkel, a Dios, entonces no peca. No se encuentra en el proceso en favor o en contra. ¿Sí? 205. Dijo, es uno de los niños de los hebreos, quienes eran dulces de corazón, y no entre los hijos de los idólatras, quienes eran altivos y duros de corazón. Los niños de los hebreos son dulces de corazón por el mérito de sus padres y sus madres. Se arrepienten ante su amo. Y llamó a la madre del niño, es decir, Rachel, nuestra madre, quien lloraba, tal como está escrito. En la Ramá se escuchan los lamentos. Lloró amarguísimo. Raquel llora por sus hijos. Él llora, es decir, Israel, y la madre del niño que llora es Raquel. Rachel. 206. En el futuro, como está escrito, con lloro vendrán y con súplicas, por el mérito del llanto de la madre del niño, la madre de Israel, Rachel, vendrán y se reunirán del exilio. La redención de Israel depende solamente del llanto. Cuando ellos sean completados y cuando las lágrimas que Esav vierte ante su padre, entonces ellos, está escrito, Esav alzó su voz y rompió a llorar. Estas son las lágrimas que hicieron descender a Israel hacia el exilio. Por lo tanto, cuando estas lágrimas dejen de correr por el llanto de Israel, ellos saldrán del exilio, tal como está escrito. Con lloro vendrán y con súplicas los conduzco. Rab dice, pregunta, sí, por favor, Vlad. En la mañana usted nos dio una misión, ver todo lo que sucede con la persona exteriormente, también en su mente, que es el Creador, que no hay nadie más aparte de él. Y es muy difícil, no sé, Rab dice, ¿qué es difícil? Vlad, imaginarme que detrás de todo, de cada cosa se encuentra el Creador, también los pensamientos en todo. Es imposible sostener esto. Rav dice, es un ejercicio que debemos hacer continuamente, todo el tiempo. La sabiduría de la Kabbalah es el método de la revelación del Creador, el creado en este mundo, que sobre cada cosa que hay en este mundo, en los actos, en las intenciones, en los pensamientos, en lo que sea, vos debes ver solo a Él. Sí, no hay nadie más aparte de él. Vlad, ¿por qué es tan difícil? Rab dice, es tan difícil porque tu ego todo el tiempo lo contradice, lo cachetea, lo tira y se encuentra en vez de él. Vlad, ¿cómo circundarlo? ¿Cómo sobrepasarlo? ¿Cómo vencerlo? ¿Cómo tratar de ver al Creador? Rab dice, enaltecer al Creador. Así, justo. Para eso tenés el grupo, los amigos, la conexión, Arbut, La tratábamos juntos, despertar los unos a los otros, leer extractos, pero esto se desvanece. Rab dice, trataron y se acabó. Vlad, lo tratábamos un día. ¿Qué es un día? Dice el Rab, hagan eso un año, dos, tres. Entonces, podemos decir, de 3 a 5 años. Sí, sí, Vlad, pero es un principio que tenemos que tener éxito. Rav dice, hay que esforzarse con eso continuamente, simplemente todo el tiempo, porque entonces estás en el punto de la verdad. Que vos querés descubrirlo, revelarlo a él detrás de cada acción, pensamiento, sensación que tenés, todo viene de él. Vlad, debe llegar a la persona en la mente, en la sensación conjuntamente, que solo el creador está ahí. Rav dice, yo no puedo revelarlo, conjuntamente con el esfuerzo que vos querés descubrirlo, que vos, él te hace eso desde adentro. Vlad, eso puede suceder. Rav dice, es la verdad, hay que descubrirla. ¿Cómo llegar a eso? Dice Vlad. ¿Cómo tener éxito con eso? ¿Cómo hacerlo? Rav dice, centavo a centavo se suma a una gran cuenta, una gran suma, un gran tesoro. Taranz llegó ahora, todo se va a arreglar. Rav, dice Taranz. En hebreo, le dice el Rab, tengo una pregunta, dice Taranz. De pronto, estuve enfermo 2 semanas. Perdí, después gasté mucho dinero. Esto cómo me hace acercarme al Creador. Al Rab dice, te hace acercar. Eso no sentís que se hace acercar. Cuando estás enfermo, necesitas más al Creador. Estás más necesitado del Creador. Terence, yo veo que no puedo llegar a la clase. Yo veo que Rab dice, ¿y qué? No quiere que llegues. Taranz, yo veo que no soy nada. Lo que el Creador quiere, lo hace. Rab, ¿no le preguntaste a él por qué te hace eso? Taranz, le pregunté a mi decena, a mis amigos, sí, les pregunté. Pero, ¿cómo eso funciona? Que así nomás es como una lotería. Rab dice, es como la lotería. Sí, ¿qué se puede hacer? Yo estaba en Irlanda. Me rompí la pierna, rompí el hueso, hasta que llegué aquí con los aviones, con la pierna rota, entré al hospital, me hicieron el yeso y todo. Así es, así fue. ¿Por qué? Así, tenía que viajar allí para romperme la pata, no podía hacerlo aquí, ¿eh? Así, es imposible hacer la pregunta, es imposible saberlo, después lo vas a saber, por el momento no. Pregunta. ¿Cómo utilizamos eso para acercarnos al Creador? Si hay algo que podemos aprender, Rav dice, todo tratar de asignarlo a él, que con eso él quiera acercarte. Así es, en el momento en que vos conectás todo lo que sucede con el Creador, en cuanto que vos te conectás al Creador que se encuentra adentro, el dolor desaparece, la enfermedad desaparece, todo desaparece. Vos recibís eso de una forma hermosa y linda. Trátalo, fíjate, hacelo. Pregunta. Yo recuerdo cuando estaba enfermo y habló con el Rabash y le dijo, no sabes lo que ganás con eso. Y nosotros ganamos. Yo no quiero recibir nada, pero quiero saber, ¿hay algo que puedo aprender de esto? Rab, lo que tenés que aprender lo vas a aprender, aunque yo no te lo explique. Dale al amigo.
Toda la izdemot
lishum. Gracias por la oportunidad de hacer una pregunta.
Comes from him.
Y
nosotros descubrimos que todo llega de él. Y nosotros descubrimos que todo llega de él. Yo quiero preguntarle, nosotros creemos, tenemos que formar ese marco, ir a la clase matinal, clases del Zohar, encontrarnos con nuestra decena. Eso yo lo hago cada día. Mi pregunta es que a veces yo tengo la sensación de que yo, por ejemplo, cuando llego a la clase matinal, yo siento que quiero estudiar, espero la clase.
Yo
siento que estoy cansado y no quiero estar aquí. Yo quiero contestar los emails, el correo electrónico. Si todo llega de él, ¿qué debo hacer para mejorar mi intención? Rav dice, ¿de qué ocuparte? De las las cosas, de las cartas y eso. Rav pregunta, no, parece que él no quiere, tiene pensamientos que no quiere llegar a la clase, cuando llega a la clase quiere encargarse de otras cosas. ¿Qué hacer con eso? Rav dice, te diré, en la clase, no estar en la clase, sí o no, vos necesitas tratar de estar en la decena. Con la decena, no importa, 5 amigos, 8 amigos, 10 amigos, no importa cuántos, tratar de estar junto con ellos, sentir cuánto que no tenés ganas, si tenés ganas, tenés problemas o no tenés problemas con ellos, vos tenés que impresionarte del estado de la conexión, se encuentra o no, está bien o no la conexión entre ustedes, y eso traerlo como una oración al Creador, que corrija la conexión hasta el estado en que puede revelarse dentro de la conexión. Eso es todo. Así que sea. Después de todo, esa es la oración, el rezo. Ese es el beneficio del estudio. Yo necesito tratar de llegar a un estado y por seguro que no tendré éxito, que yo no quiero conectarme, que yo no puedo conectarme, que no tengo ninguna inclinación hacia eso, que nosotros no somos capaces de hacer eso. Y eso se llama, y gimirán los hijos de Israel por el trabajo, que nosotros sentimos que nos encontramos en el exilio de Egipto. ¿Qué significa? Que nos encontramos bajo el control de nuestro ego que no nos permite conectarnos. Eso es. Y sobre eso gritamos, gimirán los hijos de Israel por el trabajo. ¿Por qué? Porque queremos, al parecer, conectarnos, porque de otra forma descubriremos al Creador. El Creador se revela en la relación entre nosotros, porque queremos descubrirlo a Él, queremos conectarnos, pero no somos capaces. Y entonces sobre eso pedimos. Esa es la oración, el rezo. Por lo tanto, nosotros leemos el libro del Zohar, que ilumina sobre nosotros. Nosotros no sabemos por el momento cómo, pero todos dicen que hay en Él una luz especial, una fuerza especial, que nos ayuda a comprender que no estamos conectados y cómo nosotros podemos dirigirnos al Creador que conecte entre nosotros y se revele en la conexión entre nosotros. Eso es todo. Entonces, si vos preguntás, ¿dónde para mí será mejor estar? ¿En la clase o en otro asunto? No puedo decirlo. Lo que es más provechoso para elevar un rezo al Creador, o la petición para que conecte entre nosotros y se revele en la conexión entre nosotros. Eso es. Cuanto que vos estás más cercano a eso, allí estar. ¿Está bien? Sí, pregunta.
Alexander de Moscú pregunta.
Alexander de Moscú pregunta. Perdón.
Alexander, Ken, mi Rusia.
Alexander de Rusia pregunta, ¿cuál es ese estado de unión al cual aspiramos? ¿Cómo podemos imaginarlo, saber a qué aspirar? ¿Qué es lo que debemos querer? Rav dice, no sé. ¿Cuál es el estado al cual debo aspirar? Yo debo aspirar a un estado en el que yo desaparezco dentro de la conexión entre nosotros. Simplemente me desvanezco allí. No existo. Así es. Yo entro allí como, ¿sabes? Como dentro de... como algo que me... que diluye, que no queda de mí nada. De esta forma quiero a esa forma quiero llegar, que mi deseo llegue a ese estado. Eso significa que ese, que viene de ser, de hacer recibir al deseo de otorgar, que yo mismo no siento ninguna personalidad, nada. Y entonces si yo llego al estado en que yo completamente ahí me derrito, me desvanezco, desaparezco, entonces en ese momento yo comienzo a sentir al Creador. En ese momento yo paso la barrera Mahzom y me incluyo con el superior. Continuemos por el momento. Continuamos con la lectura. Miró uno y a uno y otro lado, 207. Miró a uno y otro lado, ya que miró en las 50 letras. Porque vio las 50 letras que Israel une cada día. Shema Israel, oye Israel. Que había en ellos dos veces, cinco letras en dos veces. Y no encontró un egipcio que pudiera pronunciarla. Miró a uno y a otro lado. A un lado se refiere a que él mira si existen buenas acciones en él. Y otro lado se refiere a que él miró si un hijo justo saldría de él de inmediato y no viendo a nadie. Es decir, vio en el Espíritu de Santidad que un hijo justo no surgiría de él. 208. Varios malvados en el mundo engendran buenos hijos más que los justos. Y ese buen hijo que sale del malvado es mejor porque es puro, salido de la impureza. La luz de la oscuridad, sabiduría de la necesidad, y eso es mejor que nada. Se sentó justo junto a un pozo. 209. Está escrito, él vio como un egipcio golpea a un hebreo, a uno de sus hermanos, miró a uno y a otro y no vio a nadie. Él volvió y miró todo con el espíritu de la santidad. Y esa es la razón por la cual lo miró y lo mató. Es decir, que lo mató al mirarlo. Por eso es que dice, él vio una segunda vez. Y el Creador causó todo, que Moisés fuera a ese pozo, como Jacob fue a ese pozo. Tal como está escrito, él se sentó justo a un pozo. Está escrito sobre Jacob. Él miró y vio un pozo. Está escrito sobre ¿por qué no está escrito sobre Jacob? Porque Moshe y Jacob estaban en el mismo grado, en la línea media. Moisés se elevó, de todas formas Moisés se elevó más que él, ya que Esov es considerado Tiferet y Moshe es considerado Dad dentro de Tiferet. El pozo es llamado Malchut, la compañera de Malchut, y ya que Moisés es lo interior de Tiferet, dice acerca de él y se sentó y sobre Jacob y vio solamente con respecto a Jacob. 210. El pozo que Jacob y Moisés vieron es el pozo que fue cavado por Abraham e Isaac, quienes son las dos líneas, derecha e izquierda, de Zerampin. Malchut es llamado pozo, Be'er. Inicialmente, antes de la creación del mundo, ella estaba en la cualidad de Din, no apta para recibir la luz allí, hasta que Abraham
e Isaac lo cavaron, es decir, elevaron a Bina, la cualidad de Rahamim, en ella fue corregida. Esta corrección se hizo en la creación del mundo. Es el hecho de cavar para disponer sobre ella con un receptáculo, tal como está escrito. ¿Por qué no está escrito en esto? ¿Por qué lo cavaron y está escrito? Se estará cerca del pozo sin una corrección previa. Ciertamente el pozo de Jacob y Moshe es como el estado del pozo de Abraham e Isaac cavaron. Más bien, ese pozo fue creado en el momento en que el mundo fue creado. Es decir, que ya estaba en el estado de después de la corrección. En la víspera de Shabbat, la boca del pozo de Yesod fue creado y entonces de su ascenso en Binah. En ese estado ella ya necesita corrección. Este fue el pozo que Jacob y Moisés vieron. Y es por eso que se dice acerca de ellos. Y él se sentó junto a un pozo sin una corrección previa. 211. Tú que aspiras a la rectitud, que aspiras a la corrección de Malhut, llamada rectitud, Tzedek, a través de las tres líneas en Zerampin. Ellos son los litigantes, el brazo, es decir, la fe, la cual es la extensión de la izquierda, Malhut, que es llamada fe. Malhut, Emuná. Ellos son los que se aferran a la conexión de la fe, que es la conexión de la línea derecha. Ellos son los que conocen los caminos del Rey Superior, Zerampin, la línea media. Acérquense y escuchen, se refiere a todos aquellos que persiguen la corrección de Malhut para iluminarla en tres líneas. Escuchen el orden de esta unificación y cómo es que se hace. Él miró y vio un pozo en el campo, y aquí que tres rebaños de ovejas estaban echadas allí, junto a este. El pozo es el nombre de Malhut, cuando ella recibe el de Gar. Sin embargo, ella no recibe esos Gar de Gar de Gar, sino DNI de Gar, ya que Hub de Gar están escondidos por la decisión de la línea media entre ellos. Descienden y se convierten en dos brazos, Hub y la línea media Tiferet, y ellos son llamados Vak de Gar. Sin embargo, Malhut también de Hagat, Malhut no puede recibir Jochma, porque tampoco allí gobierna Hasadim. Sin embargo, las dos líneas descienden a Netzach y Hod, que son el lugar de la revelación de Jochma. Entonces podrá Malhut recibir de ellos Gar, ya que ella es solamente Neí de Gar. Y debido a la recepción de Gar de esos Neí, Malhut es llamado pozo, ver, tal como está escrito, un pozo en el campo. Y aquí que tres rebaños de ovejas, que son Neí, están echadas allí junto a este. Ella también es llamada un campo de manzanas sagradas, ya que Neí es llamado un campo de manzanas. Los mojin de Hub en ellos son llamados sagrados. Kedushim. 212. Cuando las dos líneas Hub emergen hacia la única línea en la Nemedia, la reciben entre los dos brazos que son Gesed y Kura. Debido a la aceptación de ellos en la línea media, descendió Hub y se convirtió en Hub. Y se fue de él Gar de Gar. Sin embargo, Malhut todavía no puede recibir Jochma de ellos, porque no hay dominio de la luz de Hasadim, y Jochma cubierta está allí, hasta que Hug descienden abajo y se vuelven Etzach y Hod. Ellos son dos. La esencia de Mohin, derecha e izquierda, que se convierten en Etzach y Hod. Y hay una entre ellos, porque ellos necesariamente requieren de la línea media y Esod para decidir entre ellas, ya que lo que determina entre Hub es llamado Tiferet, y lo que determina entre Netzach y Hod es llamado Yesod. Esas dos que descendieron son el asiento de los profetas Netzach y Hod se nutren. El que está entre ellos y Esod se conecta a todo, la línea derecha y la línea izquierda. toma Jochma y Hasadim de todos. Eso es porque al ser de la línea media, sostiene la iluminación de ellas y por lo tanto recibe su iluminación para sí mismo. Esta es la regla. Cuando él está al completo, el inferior es recompensado con todas las luces cuya existencia es el causón de los insuperiores. 213. El pozo sagrado, Malhut, se ubica debajo de ellos en Mohin Degar, debajo de Ney. Es el campo de las manzanas sagradas. Los rebaños abrevarán de ese pozo, es decir, todas las merkabot de los ángeles y todos esos ángeles alados, y tres que están echadas junto a este pozo, y son las tres Sfirot Ney. También este pozo está pleno de la luz de Gar y es llamado Adni. Está escrito acerca de esto: Señor tu Dios, tú has comenzado. También está escrito: y haz que tu rostro ilumine tu santuario desolado, el Señor de toda la tierra entera. Eso es porque cuando ella tiene Gar, ella es referida como en forma masculina, tal como está escrito. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Hay una culta sagrada fuente en ella, y Esod siempre brota en ella y la llena, y es llamado el Señor de los Ejércitos. 214. Y el Cohen Madian tiene siete hijas y puede llenar todo esto para... Si este pozo es el pozo de Jacob, está escrito entonces sobre Jacob, cuando reunían allí todos los rebaños, ellos resolvían la piedra de encima de la boca del pozo. Pero aquí las hijas de Yitro no necesitaban de eso, más bien fueron a sacar agua sin tener la molestia de retirar la piedra de la boca del pozo. 215. Jacob retiró la piedra del pozo, tal como está escrito, que cuando los rebaños se reunían allí, ellos revolvían la piedra de encima de la boca del pozo. Sin embargo, con Jacob no dice que él revolvió la piedra, ya que a partir de entonces ya necesitaban revolver la piedra. Eso es porque inicialmente las aguas no se elevaban. Cuando Jacob vino, las aguas se levantaron hasta él, porque las aguas aumentaron. Por eso es que la piedra no estaba en la boca del pozo, ya que ellos no necesitaban vigilar. Es por eso que está dicho de las hijas de Yitro, fueron a sacar agua, sin la molestia de retirar la piedra. Rav dice, preguntas. ¿Está bien? Bueno. Hay una pregunta. Gracias. Zoltán pregunta la siguiente pregunta.
Everything what was happened came from Creator.
Cuando tuvimos el congreso en la Arabá, todo llegó del Creador.
Now I feel that we must do something back to Him.
Y ahora siento que debemos devolverle algo. ¿Qué debemos hacer ahora? Rab, nosotros podemos devolverle al Creador solo carencia, deficiencia. Solo deficiencia debemos devolverle. Y solo deficiencia de nosotros necesitamos, Él necesita de nosotros. Ese es todo el placer que Él necesita, recibir peticiones para conexión, peticiones para corrección, petición para llenado. No más que eso. Eso significa que vos le devolvés algo. Es como con los padres en este mundo, cuánto que tú como un niño pides de ellos bajo la condición de que tienen lo que darte, ¿sí? El Creador tiene todo. Entonces Él goza que vos te dirigís a Él y pedís de Él correcciones sobre las deficiencias, formar las deficiencias, corregirlas, unirlas, traerlas a un estado en que puede revelarse en las vasijas corregidas tuyas. Es lo que debemos devolverle. No hay más que eso, solo carencia, solo deficiencia.
Ah, También
nosotros, cuando nos encontramos en la espíritu, en la espiritualidad, lo que nosotros queremos de los demás es que pidan de nosotros algo que podamos dar, entregar. Eso, esa es la ley de lo espiritual, del amor. Si yo quiero, si yo amo a alguien, cuánto que pide de mí y puedo darle, tengo de eso un placer más grande que cuando yo recibo. Sí, pregunta. La pregunta de Igor de Chelyabinsk. Hola, Rav. Se necesita iluminar las aulas o estar en una oración para el superior para entregarles a los amigos la importancia. Rav, primero que nada, yo debo elevar una carencia por la unión. Yo quiero que todos nosotros nos conectemos. Entonces yo siento las carencias que hay en los amigos, las conecto, las elevo al Creador. Esto se llama rezo por los amigos. Lo leímos eso con el Rabash, vimos que cuánto es importante la oración. Eso por el momento. Luego ya habrá oraciones más formadas, de forma más exacta adentro. ¿Está bien? Bueno, continuemos. Continuamos con la lectura. Ven, oh viento de los cuatro vientos. 217. Dijo Yehezkel, y él me dijo, profetiza al viento, profetiza, dijo el hombre, y dirás al viento. Así lo ha dicho el Señor, de los cuatro vientos vendrá el viento. Está escrito, de esto se sabe que el viento sale de él, porque ¿cómo podría Ezequiel profetizar sobre el viento? Está escrito que el hombre no controla el viento o contiene el viento. Pero si bien el hombre no gobierna el viento, el Creador lo controla todo. Ezequiel estaba profetizando para él. El espíritu, Ruach, ya estaba, se encontraba en un cuerpo en este mundo, ya que había muertos allí en la cueva, los cuales él revivió. Por eso es que él profetizó a él. Ven, oh viento, los cuatro vientos, desde su lugar que estaba limitado en sus columnas en las cuatro direcciones del mundo. El trono inferior, Malhut, un trono para Zerampin. Ella tiene cuatro columnas, que son las cuatro direcciones en el mundo. Huptum, en donde se ubica el espíritu, Ruach, antes de regresar a un cuerpo en este mundo. 118. Si el espíritu de las personas se reviste en el jardín del Edén, en la forma de un cuerpo en este mundo, y reside allí, debería haberse escrito, así dice el Señor Dios, ven del jardín del Edén, oh viento. ¿Por qué dice de los cuatro vientos? 219. El espíritu no desciende a este mundo hasta que asciende del jardín del Edén terrenal hasta el trono, Malhut, que se sostiene en cuatro columnas, Huptum. Cuando el espíritu asciende allí, succiona hacia sí de ese trono del rey y desciende a este mundo. El Guf toma de las cuatro direcciones del mundo, que son los cuatro fundamentos, fuego, viento, agua y polvo. Y el viento también toma las cuatro direcciones del trono, Huptum, el cual está establecido. 220. Un día estaba caminando en el desierto. Había un judío en el desierto y vio un árbol que era agradable y miró hacia él y una cueva debajo de él. Acerqué y miré que esa cueva emanaban todas las fragancias del mundo. Me animé y entré en la cueva. Descendí algunos grados en cierto lugar, en donde había muchos árboles y aromas y perfumes que no podía soportar. 221. Y allí vio un hombre con un cetro en su mano. Estaba de pie junto a una puerta. Cuando me vio, se quedó sorprendido y vino junto a mí. Me dijo, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Quién eres tú? Yo estaba aterrorizado y le dije, maestro, soy uno de los amigos. Vi esto y aquello en el desierto, y entré a esta cueva y bajé hasta aquí. 222. Él me dijo, ya que eres uno de los amigos, toma este paquete de escrituras y entrégalos a los amigos, aquellos que conocen los secretos de los espíritus de los justos. Me golpeó con el cetro de su mano y caí en un sueño. En mi sueño vi muchos ejércitos y campamentos que marchaban dirigiéndose a ese lugar. Ese hombre golpeó con su cetro y les dijo, vayan por el camino de los árboles. Al ir marchando, volaron por el aire y se elevaron, y no supe hacia dónde. Escuché las voces de muchos campamentos, y no sé quiénes eran. Cuando desperté, no vi nada, y tuve miedo en ese lugar. 223. Entre tanto, vi a ese hombre también que me dijo, ¿has visto algo? Le dije, en mi sueño vi esto y aquello. Él dijo, en ese camino el espíritu del justo va hacia el jardín del Edén para ingresar allí. La razón por la cual escuchaste las voces de muchos campamentos de ellos es porque ellos se ubican en el jardín con sus imágenes de este mundo. Ellos se encuentran dichosos por los espíritus de los justos que vienen allí. 224. Así como el cuerpo está construido en este mundo por cuatro elementos, fuego, viento, agua y tierra, y toma su forma de ellos en este mundo, el espíritu es formado en el jardín del Edén con los cuatro espíritus que se ubican en el jardín, Huktum. El espíritu se reviste allí y con ellos forma la imagen del cuerpo que fue plasmada en este mundo. De no haber sido por esos espíritus que son los aires en el jardín, es decir, Huktum de la luz de Hasadim llamado Avir, aire, no habrían sido formados en absoluto y el espíritu no se hubiera revestido allí. 225. Esos son cuatro espíritus, están entrelazados entre ellos. Y el espíritu fue plasmado y revestido en ellos, como el cuerpo es plasmado en la conexión de los cuatro fundamentos del mundo. Fuego, viento, agua y polvo. Esta es la razón por la cual Yehezkel dijo, ven, oh viento de los cuatro vientos, de estos cuatro vientos en el jardín del Edén, está revestido y plasmado en ellos. Ahora toma este paquete de escritura y anda a darlo a tus amigos. 226. Dijo Rabí Elazar, esto es la creación del asunto, y el Creador debe haber hecho llegar hasta mí este texto de las cuatro direcciones para que ustedes revelen su significado. El hombre les entregó el paquete de escrituras, y cuando Rabí Elazar lo tomó y lo abrió, salió una casa de fuego y lo rodeó. Él vio lo que vio en el paquete de escritura y el paquete salió volando de entre sus manos. 227. Dijo Rabí Elazar, ¿quién puede desentrañar los secretos del rey, tal como está escrito? ¿Quién podrá morar en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte sagrado? Bienaventurado este camino y en el momento en que te hemos encontrado. A partir de ese día, el Rabí Elazar estaba dichoso, pero no dijo nada a los amigos acerca de lo que vio en el paquete de las escrituras. Mientras ellos marchaban, se encontraron con un pozo de agua. Se detuvieron junto a él y bebieron del agua. El pozo de Moisés y Moshe y Jacob. ¿Quieren preguntar algo? Dice el Rav. Sí, por favor. Hoy tuve el privilegio de participar en una charla de dos de los amigos que llegaron del Clima Mundial para el congreso que se realizará este fin de semana. Fue algo muy, muy impresionante y despierta importancia. Y de pronto comencé a mirar las cosas de una forma mucho más comprometedora. Y quiero preguntar, ¿cómo debemos ahora, con la llegada de todos los amigos del Clima Mundial, mirar el Congreso, prepararnos para el Congreso? ¿A dónde estamos entrando? ¿A qué estado estamos entrando? Rav, el que se encuentra un poco más lejos físicamente, siente mucho más fuerte la carencia por la conexión de aquellos que se encuentran aquí. Les parece que se encuentran en el lugar, entonces ya tienen la conexión. Y es completamente opuesto a eso. Al revés. Todo se mide según la carencia. Por lo tanto, yo cuando llegué al Rabash, dos años así, verdaderamente, que yo le pregunté a él, bueno, ¿y cuándo puedo mudarme de Rehovot al lado de su casa? No, todavía no, me dijo, no, todavía no. Así me lo hizo. Hasta que al final realicé esta carencia de la distancia cuando llegaba de Rehovot. Eso, hasta que eso ya no pudo añadir a la carencia general, así. Pero él por sí mismo vive allí, ¿qué importa? ¿Vos querés estar más cerca? Mejor que estés lejos y quieras estar más cerca. Así fue. Por lo tanto, nosotros que nos encontramos aquí, ¿cuánto tenés para llegar a casa? ¿Cuánto tiempo te toma llegar a casa? 7-8 minutos, dicen, y 7-8 minutos, caminando, sí, por supuesto, que con el coche. Entonces, si es así, vos tenés un problema. Vos necesitas estar en carencia como si estuvieras en el otro extremo del mundo y no podés llegar. Y no tenés ni siquiera la oportunidad de llegar. Y entonces vos anhelás, estás dispuesto a romper todo, pero eso no te va a ayudar. Así es, con una carencia así llegaras, tendrías más éxito. Sí. ¿Cómo se puede ahora incluir? ¿Cómo podemos incluirnos ahora que están aquí y mañana llegarán más amigos? Rav dice, el que llegará, llegará, pero el que no, no. Pero hay que incluirse con todos los amigos que están en el extranjero. Tenés que darle la sensación de que ellos se encuentran aquí, vos tenés de darles la sensación de que vos te encontrás así. Entonces todos llegará a una carencia para que el Creador responda. Niv, ¿cómo podemos hacer ese intercambio en las sensaciones? Rav dice, con la conexión, no hay más que eso. Sí. ¿Está bien? Sí, Dudy, pregunta. ¿Cuál es la prueba que yo estoy listo preparado para el Congreso? Rav dice, ¿cuál es la prueba de que vos estás preparado para el Congreso? Que vos tenés una carencia muy grande, que vos estás ardiendo para realizarlo en la conexión con los amigos, en la unión con los amigos, para derretirte allí, dentro de ellos. Y así cada uno de ellos también, y entonces ustedes llegan a Naibur, la concepción. Pregunta, ¿cómo aumento esto en estos días? Me siento bien, llego a las clases, hago lo que puedo hacer todos los días. Rav dice, no sé cómo, pero es lo que sucede. ¿Viste alguna vez cómo una papa se pudre, que entonces sale de ella algo, un brote? También cada cosa, cada vegetal es lo mismo, debe pudrirse y entonces sale de él un brote, una nueva planta. Así nosotros debemos hacerlo. Sí. Pregunta, ¿cómo pudrirnos? Rav, desaparecer dentro de ellos, diluirse dentro de ellos, desear hacer todo lo que ellos quieren.
Sí. Yo soy como Niv, como yo sentí que hay 30 amigos del clima mundial llegan y vemos que ellos llegan inmediatamente, de pronto así me compromete todo, a mí me pone inmediatamente en el lugar correcto. No sé, tengo miedo que no tendremos éxito, otro sábado de maratón. No, dice el Rab, no es el sábado, no es el Shabbat. Ustedes no comprenden que nosotros decidimos que habrá una convención. Nos parece que hemos dicho que podemos, tenemos una convención, entonces la podemos también anular, hacer lo que queremos. No es cierto, tampoco nosotros lo decidimos. Ese pensamiento llega de lo alto, y si nosotros no lo realizamos de forma correcta, no se nos dan una vez o dos veces y se acabó. Entonces volvemos a lo que teníamos anteriormente, antes, de una forma en muchos estados más complejos. ¿Qué es lo nuevo en este congreso? ¿Qué esperan de nosotros en este congreso? Dice Dudy. Rav dice, esperan de nosotros algo simple. Anulación. Cada uno que se anula a sí mismo hacia los demás, después de todo se anula a sí mismo hacia ante el Creador.
¿Quién?
Rav. Pregunta, perdón.
Our friend David wants ask.
Nuestro amigo David quiere preguntar.
¿Por qué yo advance? I am going to back. What should I do?
¿Por qué yo siento que en vez de avanzar yo voy hacia atrás? ¿Qué debo hacer? Rav, para que vos tengas una carencia grande, pedir del Creador que te haga un tratamiento, que puedas conectarse con los demás. Nosotros nunca sabemos hacer nada en la espiritualidad, nada, solo tratar de ver que no somos capaces, no podemos, no queremos, y solo pedir del Creador cada vez. Eso es todo. Nunca nosotros no llegamos a ninguna acción, ningún pensamiento correcto. Solo nos falta, solo no está bien. Descubrimos la ruptura. Entonces siempre debo pedir, hazme, ayúdame, revélame, conéctame, lléname. Así siempre. Solo por medio de peticiones, pedidos. Superación significa que yo no puedo, no quiero, pero de todas formas lo hago. ¿Para qué hacerlo? Yo necesito hacerlo para estar seguro que yo no soy capaz, y entonces yo pido. Y nosotros nunca tenemos éxito de hacer nada. Nada. Nuestro éxito significa que nosotros pedimos y el Creador lo hace. Eso significa que tuve éxito. Sí, trans. Rav, no comprendí cómo recibir la carencia de mis amigos en vez de la mía. Rav dice, inclúyete con esos, habla con ellos, oye de ellos, fíjate lo que ellos hacen. Sí, así debe ser. Yo veo carencia, yo veo a los amigos aquí, yo veo sus esfuerzos, pero yo veo que tengo un corazón de piedra, sí, un corazón de piedra, dice el Rab. No quiero.
I'm blocked. I can't.
Estoy bloqueado. No puedo. Yo quiero, pero no sé qué hacer. Rav dice, si vos querés, ¿por qué no pedís? Trans. Rav, la querencia todavía no es verdadera, no es franca, no es algo franco, algo que viene del corazón. Todavía no es exactamente ardiente para que grites, para que vos reces, que vos grites. Todavía no es así. Entonces necesitamos más y más trabajar sobre la carencia. Y no que vos trabajas sobre eso, sino que aprendés de los demás, incluíte de los demás.
más, y entonces tendrás una carencia rápida, muy rápido, en la misma medida y potencia que necesitamos para poder cruzar la barrera. Pregunta. Mi pregunta es lo mismo. Momento a momento, después yo veo que no comprendo, no siento lo que significa inclusión. Cada momento nosotros hablamos sobre la inclusión, nosotros hacemos muchos talleres. Rab dice, ¿cuánto pensaste sobre eso? ¿Cuánto pensé sobre eso? ¿Cuánto pensaste sobre la inclusión? ¿Cuánto tiempo pensaste sobre la inclusión? Tarans pregunta, dice, yo veo en cada taller, en cada momento, veo a los amigos. Pero no me incluyo dentro de ellos. Rav dice, eso es lo que todo el tiempo tenés que pensar. Todo el tiempo pensarlo, cómo yo me incluyo en los demás. Esa es una oración, sí, dice Rav. Sí, sí, sí. Solo eso se necesita. Todo el tiempo exigir, pedir, todo el tiempo, ininterrumpiblemente como un bebé.
¿Quién? ¿No?
Pregunta.
Pero
con la pregunta nosotros llegamos. En la sensación, la descubrimos. Rav dice, nuestras carencias son la ruptura. La carencia llega del Creador, dice el muchacho. Rav dice, la carencia no llega del Creador, llega de eso, de que se revela dentro de las vasijas rotas por medio de la luz que reforma. La luz ilumina, la carencia se revela. Hay muchas preguntas de la internet y muchas preguntas parecidas a lo que se ha preguntado ya aquí. Emil de las Islas Canarias pregunta, yo estoy en el extremo del mundo sin la capacidad de salir de allí. ¿Qué es lo máximo que puedo hacer para que los amigos tengan éxito? Rav dice, incluirse con nosotros. En verdad, pensar cómo puedo incluirme con los amigos para entregarles mi carencia. Toda mi carencia, que yo estoy aquí en el fin del mundo y quiero estar junto con ellos, pero es imposible salir de aquí y yo en mi corazón y mi mente y mi alma estoy con ellos sin la distancia, quiero entregarles mi carencia para que esto brote como algo junto de nosotros y entonces eso funcionará. ¿Sí, está bien? Vos también, sí, dale. Mayormente tenemos una dificultad para conectarnos, una guerra interior, especialmente las clases del Zohar. Y hoy, de pronto, con estos amigos llegaron, hay como una sensación muy agradable, hay conexión y puedo pensar sobre la conexión. Tengo miedo de eso, el deseo de recibir de pronto. Puede ser que Rav dice, no sé, yo siento más compromiso. Pregunta, sí, más compromiso, pero más seriedad interior. Rav dice, no, por seguro que más seriedad, porque ¿qué deseos tienen ustedes aquí? ¿Qué hacemos ahora? Dice el muchacho. Rav dice, esperamos otros visitantes del extranjero. Puede ser que en verdad ellos nos traigan esa seriedad, que seamos con un grupo fuerte. ¿Está bien? No, la gente que llega de lejos tienen una carencia de forma diferente y es muy muy acentuada y ayuda mucho. Ustedes están mimados, tienen todo. Es imposible hacer algo con ustedes. Está escrito, tengan cuidado de los pobres porque de ellos saldrán las dificultades. Por eso nos falta carencia, dice. Seguimos con la lectura. El pozo de Moshe y Jacob, 228. Bienaventurados son los justos. Jacob huyó de su hermano y se topó con un pozo, Nukva. Cuando el pozo lo vio, el agua reconoció a su propietario y se elevó hasta él como man. Ellos se regocijaron con él y allí se conectó con él su otra esposa. Moshe huyó de Faraón y se topó con un pozo. El agua lo vio y lo reconoció a su propietario y se elevó hasta él como man. Y su esposa Zipora se unió con él allí. 229. ¿Cuál es la diferencia entre Moshe y Jacob? Está escrito sobre Jacob. Y sucedió que cuando Jacob vio a Rachel, Jacob se acercó y revolvió la piedra de la boca del pozo. ¿Y qué dice acerca? Y los pastores llegaron y le echaron, pero Moshe dice, pero Moisés salió de su defensa y los ayudó. Moisés ciertamente sabía que se encontraron las parejas allí. Por supuesto que sabía Moshe, después que vio las aguas que se elevaban hacia él, que allí se encontrará su pareja. Y más todavía, que el Espíritu Santo no se alejó de él nunca y sabía que Zipora sería su pareja. Moshe dijo, cuando Jacob llegó hasta aquí y las aguas se elevaron hasta él, un hombre vino hasta él que lo condujo a su casa y le dio todo lo necesario. Seguramente lo mismo ocurrirá conmigo. 230. Yitro era un sacerdote de idolatría. Cuando él miró que no había ninguna verdad en la idolatría, se separó de ese culto. Por lo tanto, las personas se indignaron y lo excluyeron. Cuando miraron que sus hijas venían a brevar al rebaño, las echaron. Inicialmente, ellos apacentaban a su rebaño, ya que él era su sacerdote. Pero cuando Moshe vio con el espíritu de santidad que actuaban con él de esa forma debido a la idolatría, enseguida salió en su defensa y les ayudó y dio a beber a su rebaño. Todo fue hecho por el celo hacia el Creador. Morena soy, pero graciosa. 232. Ellas dijeron, un egipcio nos libró. Cuando ellas dijeron, un egipcio nos libró, no sabían lo que decían. Es como una persona que está sentada en el desierto sin haber comido durante días. Un día un oso llega para atrapar a una oveja. La oveja huye y el oso la persigue hasta que llegan a donde se encontraba el hombre en el desierto. Ve a la oveja, la atrapa, la mata y ya tiene carne. Resulta que el oso es el causante que el hombre pueda comer carne. Aquí también el egipcio, quien fue muerto por Moisés, fue el causante que Moisés escapara y viniera a Midian, al pozo. Por eso es que ellas dijeron, un egipcio nos libró por el espíritu de santidad, es decir, el egipcio a quien Moshe había dado muerte. 233. Estos son los nombres de Israel que llegan a Egipto con Jacob. Uno y otro llegaron. Israel es el nombre de Gadlut. Por lo tanto, ¿por qué se menciona este nombre cuando ellos entraron al exilio en Egipto? ¿Y por qué el nombre de Jacob, el cual es Katnut, pequeñez? Está escrito, morena soy, pero graciosa. Se refiere a la congregación de Israel, la divinidad. Esta es la Knesset Israel, que es Shina y Navá, que se ocupan de Torah y Mitzvot y los buenos actos que los hijos de Israel hacen. Las hijas de Israel son las almas que se ocupan de la Torah y las Mitzvot. Por hacerlo, ellas son merecedoras de heredar a Jerusalén de arriba, la cual es la divinidad, como las tiendas de Kedar. Quiere decir que aunque ellas están abatidas en el exilio, en sus obras ellas son como cortinas de Salomón, las luces del rey de quien es la paz, es decir, Zerampin. Hay dos discernimientos en el exilio, que por lado del exilio hay Dinim Katmut, pero las buenas obras que los justos realizan en el exilio son graciosas y elevan a la divinidad las cortinas de Salomón. Por lo tanto, desde la perspectiva de las buenas obras, se dice, los hijos de Israel quienes entraron a Egipto, el nombre de Gadlut. Y con respecto a Gadlut mismo, se dice,
con Jacob entraron cada uno con su familia. Rav dice, pregunta, sí. Todo el pensamiento de la creación, que el Creador rompió al Creado para que el Creador lo descubra desde abajo, es que la adición de esfuerzo del Creado lleva a la revelación del Creador multiplicado por 620 veces. Rav dice, cierto, ahora hacemos este esfuerzo. ¿Cuándo comenzamos a sentir esa adición? ¿Qué es esa adición? ¿Qué es eso? Rav dice, en cada grado y grado es 620 veces de los grados anteriores. Si vos tomás los grados de descenso con relación a los grados de ascenso, cada detalle y detalle es multiplicado 620 veces. ¿Por qué? Porque vos corregís 620 preceptos, 620 deseos que sean con el fin de que son con el fin de recibirlos, corregís con el fin de otorgar. En cada detalle y detalle tenés 10 sefirot y allí 620 acciones, vos necesitas corregirlas. Por lo tanto, tu alcance, tu comprensión, la revelación del Creador, todo es a cuenta de los 620. Pregunta, entonces resulta en Sof, no 620, es en Sof, 620 en cada uno. Rav dice, sí, pero para la cuenta es siempre 620. Pregunta, ¿por qué comenzamos a sentir esa adición que nosotros añadimos esto para la revelación del Creador? Rav dice, del Ibur, de la concepción, por favor, comienza a sentirlo. ¿Sí? Pregunta. De Ibur comenzamos a sentir esto. Rav dice, primero llega a eso y entonces dirás que si lo sentís o no. Es lo que sucederá. ¿Está bien? ¿No quieren preguntar más? ¿Eh? Bueno, sí. Quería preguntar sobre la línea derecha, que nosotros debemos estar mayormente en la línea derecha. Si yo todo el tiempo pido corrección, pido inclusión, ¿yo puedo con eso estar en la línea derecha? Rav dice, ¿por qué no? Puedo llorar y estar en la derecha. Yo estoy contento de la revelación de la carencia. Tan bien me siento que yo ahora estoy necesitado del Creador, necesito su ayuda. Yo descubrí estas cosas. Eso me contenta, me alegra. ¿Por qué no? Gracias. Bueno, sí. Continúa con la lectura. Apresúrate, amado mío, 235. Rabbi Gia, el grande, se acercó a Rabbi Shimon y vio una pantalla de fuego que estaba en su casa. Rabbi Shimon y sus alumnos eran de su pantalla y hacia adentro. Se preguntó Rabbi Gia, ¿oiré algo de aquí, detrás de la pantalla de fuego? 235. Oyó la voz de uno de los alumnos de Rabbi Shimon que dijo, vete mi amado y serás como todo el anhelo que querían del Creador es lo que quieren los hijos de Israel, que que el Creador no se acerque, sino que corra como una gacela o un joven cervatillo. 236. Ningún otro animal en el mundo hace lo que la gacela o el cervatillo. Cuando corre, vuelve su cabeza ligeramente al lugar de donde salió. Siempre voltea la cabeza. Eso es lo que Israel dijo. Dios Todopoderoso, si fuimos la causa de tu partida de entre nosotros, ¿podría ser que tú corrieras como la gacela o el cervatillo? Eso es porque corre y vuelve la cabeza al lugar de donde partió, el lugar en donde se encontraba y que dejó y huyó de él. Es el significado de las palabras. A pesar de eso, cuando se encuentran en tierra enemiga, yo no los rechazaré ni los aborreceré para destruirlos rompiendo mi pacto con ellos. La gacela duerme con un ojo y está despierta con el otro ojo. Eso es lo que Israel le dijo al Creador. Haz como la gacela, pues No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. 237. Rabbi Hía lo escuchó y dijo: son los superiores que se esfuerzan en la Torá que están adentro de la casa y yo estoy sentado afuera. Él lloró. Rabbi Shimon lo escuchó y dijo: la divinidad debe estar afuera sin Rabbi Hía. ¿Quién andará allá y lo dejará entrar? Rabbi Elazar dijo, su hijo dijo: si me quemo cuando salga a través del masaje de fuego y no me quemaré, porque la divinidad está fuera con Rabbi Hía. Dejen que la divinidad entre y sea el fuego del masaj completo. Rabbi Elazar escuchó una voz que dijo: las columnas no se han contentado, tres líneas y aún no han sido sostenidas y las puertas no se han completado, es decir, 50 puertas de Binah, y es que ahora los perfumes menores, es decir, de las pequeñas que son las almas, perfumes. Eso significa que Rabbi Hía aún no había sido recompensado con grandes en el mundo de la corrección de las tres líneas y las 50 puertas de Binah. Por lo tanto, no era merecedor de entrar dentro del masaj. Por esta razón es que Rabbi Elazar no salió para dejarle entrar. 138. Rabbi Hía se sentó, lloró y suspiró. Él comenzó y dijo: vuelve, amado mío, semejante a una gacela o un joven cervatillo. De acuerdo a la interpretación que escuchó de Rabbi Shimon, y a pesar de que corra, vuelve su cabeza al lugar de donde huyó. Entonces la puerta del masaj se abrió, pero Rabbi Hía no entró. Cuando Rabbi Shimon alzó los ojos y vio que la puerta del masaj se había abierto, él dijo: eso significa que alguien de afuera ha recibido el permiso y nosotros que estamos adentro no le permitiremos pasar. Rabbi Shimon se levantó y el fuego fue desde su lugar al lugar de Rabbi Hía. Rabbi Shimon dijo: el destello de absorción ya se ha esparcido hacia afuera, hacia Rabbi Hía. Yo estoy aquí adentro y no le permitiré pasar. La boca de Rabbi Hía había enmudecido por el fuego que se había extendido hasta él. Rab dice: así ponemos adentro, esperemos que también nosotros lleguemos a eso.
Yeah.